José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo, en el que intentaremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Llevamos toda esta semana pendientes del terrible terremoto que ha sacudido este fin de semana la costa de Ecuador, sembrando muerte y destrucción en ese querido país. Es imposible no sentir compasión por tanto dolor, pero esa compasión puede y debe traducirse en solidaridad y en oración, ambas necesarias. Nuestra ayuda puede ser canalizada de muchas maneras y hay organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas de raíz eclesial, como Cáritas y Manos Unidas, por decir las que están más a la vista, que tienen larga experiencia en este tipo de emergencias y que merecen nuestra total confianza. Ante una tragedia de este tipo nos sentimos también impotentes para entender el significado de tanto sufrimiento. Una religiosa, la hermana Lourdes, ha escrito desde Quito una carta en la que subraya que el tiempo de Pascua nos recuerda que en Jesús la muerte y el dolor son un pasar a una vida nueva para siempre. Es un paso, un parto, por tanto doloroso, que nos ha de llevar a reflexionar sobre el significado de nuestra vida, sobre cuál es su orientación y sus prioridades, sobre quién la acompaña en el dolor. Esa es la mirada que enseña la Iglesia frente al absurdo y frente a la rebeldía estéril y violenta que muchos pueden experimentar. La misma religiosa de la que venimos hablando nos cuenta que hay señales de resurrección que ya están presentes en medio de la tragedia. El pueblo ha comenzado a resucitar en solidaridad, en la capacidad de los pobres para no dejarse abatir, en el sentido de unidad y de responsabilidad colectiva. Jesús resucitado está presente. Colaboremos con él. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Luego se las ampliamos. Y ya está para eso con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
El Papa se ha referido a la campaña de ayuda a Ucrania que se celebrará en los países europeos el próximo domingo y ha mostrado su cercanía a las víctimas de los terremotos de Ecuador y a sus familias. En la catequesis ante miles de peregrinos de todo el mundo ha reflexionado en torno al arrepentimiento, un aspecto fundamental de la misericordia.
Cristo no hace componendas con el pecado, que es oposición radical al amor de Dios, pero no rechaza a los pecadores, sino que los acoge. Jesús, el Santo de Dios, se deja tocar por ellos, sin miedo de ser contaminado, los perdona y los libera del aislamiento al que estaban condenados por el juicio despiadado de quienes se creían perfectos, abriéndoles un futuro.
Y en Sevilla, ante la publicación de una noticia sobre la supuesta intención del arzobispo de presentar su renuncia por motivos de salud, la archidiócesis ha explicado en un comunicado que se trata de una información absolutamente falsa.
A las 7:30 de la tarde, en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, la Biblioteca de Autores Cristianos presenta el libro Protagonistas del Vaticano II. Cáritas, Manos Unidas, Confer y Justicia y Paz convocan mañana vigilias de oración en 20 ciudades españolas para rezar por el cuidado de la creación y el cambio de nuestro modelo de consumo. Instan a los gobiernos a asumir los compromisos recogidos en el Acuerdo del Clima de París.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, ya saben que las ampliamos en el tramo final del espejo y les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope y en nuestro perfil de Facebook Religión Cope. Hoy vamos a celebrar en la segunda parte del espejo el 25 aniversario del seminario castrense Juan Pablo II, que forma a los futuros sacerdotes que atenderán a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estará con nosotros para eso el arzobispo castrense Monseñor Juan del Río. Ahora, con nuestros amigos de Mutua de Seguros Humas, llega la firma de Isidro Catela, que enciende para todos nosotros la televisión en el espejo. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
En año de libros, como estamos, el año de Cervantes, y en semana de libros, ya que el próximo viernes es 23 de abril, Día del Libro, nos vas a hablar hoy de televisión y de libros. No podía ser de otra manera.
Voy a presentar uno de los programas más cuidados formalmente de los que se emiten en nuestra televisión. El envoltorio es un lujo, es atractivo, es seductor, como debe ser un buen libro. Hablamos de Página 2, la revista, el programa de libros de la 2 de Televisión Española.
Este club de lectura está formado, es un grupo heterogéneo y está formado por personas mayores que en su día tuvieron nula o muy poquita alfabetización, alguna persona también más joven pero que tuvo que interrumpir sus estudios por razones sociales o familiares.
Bueno, estamos ante el clásico programa de libros de siempre, que de una u otra manera se ha emitido en la 2, ¿o hay algo de nuevo?
Estamos escuchando que hay alguna novedad en el contenido. Un programa de libros tiene claro el objeto, pero es muy original en el planteamiento. Podemos ver hasta reportajes de club de lectura para adultos, como estábamos escuchando. A mí el cascarón me gusta mucho, luego ya las recomendaciones, muchas veces no coincido con ellas, pero la verdad es que merece la pena echarle un vistazo a este Página 2, que tiene secciones muy amenas, muy cuidadas y para diversos gustos literarios. Es un programa semanal de media hora de duración, está presentado y dirigido por Óscar López en un tono muy entretenido y sobre todo divulgativo. A mí lo que más me gusta es que estimula, anima a leer, nos mantiene informados de novedades, nos lleva, por ejemplo, al cine para ver clásicos basados en obras literarias, también clásicas, y luego tiene secciones para que, por ejemplo, podamos participar y dar nuestra opinión buscando el canon, los libros canonizados, llaman ellos. Entre los 5 favoritos del público que hay ahora, hay 2 que yo tengo también por ahí en los altares literarios que leo y releo de vez en cuando, El Principito y El Señor de los Anillos. En fin, que si nuestros oyentes son lectores, que como son inteligentes, gente seguro que son lectores, conviene darse una vuelta por este mercadillo literario que se llama Página 2.
Pues ya que de libros hablamos, haznos la reseña completa. ¿Dónde y cuándo se emite este programa?
Página 2 se emite los sábados a las 8:30 de la tarde en la 2 de Televisión Española y luego tiene múltiples redifusiones. Ya lo podemos ver en el canal 24 horas o en el canal internacional también. Y por supuesto, siempre a la carta en rtv.2. rtv.es, Página 2, así se llama el programa, Página 2, para encontrar ese libro con el que, yo qué sé, por ejemplo, robarle unas horas a la televisión, o ese libro para regalar cualquier día, y especialmente el próximo viernes, día 23.
En todo caso, queda claro que no hay contradicción entre buena televisión y buenos libros, se pueden ayudar unos a otros.
En absoluto, aquí tenemos esta Página 2 que nos lo muestra.
Gracias, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta semana la Liga no para. Este miércoles desde las 7:30, Deportivo Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Real Madrid, Villarreal. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido se acabó.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico. Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email.
Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les decía al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que está participando, como el resto de los obispos, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Desde allí va a intervenir. Y vamos a celebrar con él el 25 aniversario del Seminario Castrense Juan Pablo II, que forma a los futuros sacerdotes que atenderán a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El seminario castrense Juan Pablo II celebró el lunes el 25 aniversario de su creación, y con este motivo el pasado sábado el arzobispo castrense Monseñor Juan del Río presidió los actos conmemorativos de esta efeméride. Además del vicario general, del rector del seminario, de los capellanes y seminaristas, asistió el cardenal José Manuel Estepa, arzobispo emérito castrense, que fue el creador e impulsor del seminario, un centro de formación que actualmente cuenta con 14 alumnos. En las palabras de reconocimiento al cardenal Estepa, Monseñor del Río resaltó los 20 años que estuvo al frente del arzobispado en una época difícil, con una situación social complicada que se manifestaba en la cantidad de funerales de víctimas de ETA que don José Manuel tuvo que presidir, víctimas que dejaban familias destrozadas, que siempre contaban con el consuelo de los capellanes castrenses enviados por el entonces arzobispo. Durante el mandato del cardenal, el arzobispado se transformó en una diócesis particular y se creó el SARFAS, Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, que tiene como misión atender a los militares, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y a sus familias. Con los acordes de la marcha militar de Schubert, damos la bienvenida a don Juan del Río, arzobispo castrense desde 2008, que hace un alto en el camino en las reuniones de la Asamblea Plenaria que los obispos españoles están celebrando esta semana.
Pues le saludamos y le felicitamos, porque algo tiene que ver naturalmente con este 25 aniversario del Seminario Castrense. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Muy agradecido porque se haya interesado por el tema de la pastoral castrense. Muchas gracias.
¿Y qué es lo que significó, don Juan, hace 25 años precisamente, el que, por iniciativa del cardenal Estepa, surgiera este centro de formación? Porque imagino que antes los que iban a ser capellanes castrenses pues se tenían que formar en otros centros no específicamente orientados a lo que iba a ser la pastoral en las Fuerzas Armadas.
Bien, esto se debe a la Constitución Apostólica Spiritualis Militum Curae, que en 1986 San Juan Pablo II tuvo esa gran intuición de reconvertir lo que era una jurisdicción delegada, que era los vicarios general castrense, en ordinarios militares, es decir, en obispo de una iglesia particular. Claro, una iglesia particular, pues lo mismo que tiene una curia, pues tiene también su centro de formación para los futuros sacerdotes de esa diócesis. Progresivamente, poco a poco, el cardenal Estepa le fue dando a lo que era antes el vicario general castrense, le fue configurando poco a poco como una iglesia particular. Por lo tanto, requería que esa iglesia particular tuviera un corazón, y el corazón siempre es el seminario. De hecho, de los 48 ordinarios castrenses que hay en la Iglesia Universal, reconocido por Roma, el español fue el primero Después le siguió Colombia, que tiene un seminario muy numeroso, y también otros ordinarios ordinariato castrense hoy tiene también seminario.
¿Y cuál es la especificidad de lo castrense en la formación sacerdotal de estos seminaristas? ¿Cómo se nota en el día a día de la vida del seminario, que me imagino pues que será en muchas cosas pues idéntica a otros muchos seminarios, pero esta nota particular que luego va a determinar el trabajo pastoral de estos futuros sacerdotes?
Sí, el seminario, como cualquier otro seminario diocesano, se regula por la ratio instituciones del seminario, y el horario pues tiene muy similar al horario de cualquier otro seminario. El centro de estudio escogido pues la Universidad Eclesiástica San Dámaso, por lo tanto toda la mañana está en estudio y por la tarde pues tiene un horario propio de estudio y de actividades. ¿Lo específico qué es? Pues lo específico es crear un tipo de sacerdote secular que sea muy itinerante, después que tenga una pastora, un talante muy creativo, porque se trata de una pastoral del boca a boca y de una pastoral de la presencia y de una pastoral muchas veces de alejado y de frontera, que diríamos hoy, y después también tiene que saber cuál es el alma que constituye nuestras Fuerzas Armadas, su historia, sus componentes, y al igual que los cuerpos de seguridad del Estado. Con eso se va impregnando también un poco del campo, se va encarnando en lo que van a ser después en su futuro feligreses. Entonces las características serían, José Luis, un cura que sea muy misionero, un cura itinerante, un cura samaritano, un cura muy dúctil mental y psicológicamente y de trato, porque tiene que tratar pues a todo tipo de personas, de lo mismo mando que a soldados, ¿no? Y tiene que ser hombre de todos, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar lo que es fundamental, el evangelio del príncipe de la paz, que es Jesucristo, que redimensiona todos los valores castrenses. De tal manera que los centinelas de la paz, que son nuestros militares y que son nuestros guardias civiles y policías, pues se encuentren asistidos en el orden espiritual.
Y me imagino que, como todos los pastores de cualquier iglesia particular, el tema de las vocaciones sacerdotales, el tema de cómo ir cubriendo también pues las bajas que por fallecimiento o por edad se van produciendo, pues tiene que ocupar un cierto grado de preocupación en el corazón de don Juan del Río. ¿Cómo está la situación de las vocaciones en arzobispado? Ya hemos oído que hay 14 seminaristas, que bueno, no está mal, pero ¿Cómo ve usted este problema, y también cómo suscitarlas, y de dónde vienen aquellos que perciben esta llamada específica?
José Luis, yo diría que es todo un milagro, ¿eh? Estoy empezando por ahí. La pura gracia que opera y que nos precede y nos acompaña siempre, que diría San Agustín.
Así es.
En segundo lugar, ¿de dónde nos vienen las vocaciones? Bueno, nos viene de diversos sectores también de familia propios militares, nos vienen militares que también tenemos, nos vienen seminaristas que van descubriendo pues lo específico de la realización de su sacerdocio, sea más bien un sacerdocio más itinerante, menos encorsetado en frontera, que siempre supone las diócesis territoriales, ¿no? La territorialidad, porque claro, un capellán castrense tiene que estar preparado para, ahora tengo que mandar uno a Turquía y otro al Líbano.
Las misiones internacionales.
Las misiones, pero lo mismo puede estar en Ferrol que puede estar en Canarias, ¿no?
Claro.
Y entonces tiene que tener también una disponibilidad familiar. Y también es un apostolado. Yo siempre pongo que el capellán castrense es un eremita en medio de los establecimientos propios castrenses, en medio de los cuarteles o en los barcos. Una misión de los barcos en la Atlántica son 6 meses en una fragata. Hay que tener también psicológicamente una preparación para estar allí en espacios tan pequeños, ¿eh? No todo el mundo sirve para esto. También unas condiciones físicas. Después tenemos además en el preseminario, que lo tenemos en la parroquia nuestra, de una parroquia que es de orden territorial en Cartagena, pues tenemos seis en perspectiva, ¿no? Después, una de las exigencias básicas, aparte también de preparación física que tiene en el seminario que me preguntabas antes, pues tiene cultura militar y, sobre todo, el idioma, el inglés, porque tiene que estar... Y después también tienen que ir sacando grado en la medida que pasen de capellanes temporales a permanente, ¿no? Se exige una serie de grados, una serie de asistencia también a misiones internacionales, etcétera, ¿no? Pero gracias a Dios tengo un clero muy disponible. De verdad que nadie me ha dicho que no cuando lo he destinado a un sitio ni otro. Yo doy gracias a Dios por el clero que tengo.
Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, con el que nos hemos alegrado todos hoy por estos 25 años, por este tramo de vida todavía joven de un seminario castrense que, como nos ha contado, pues es de los primeros que en los ordinariatos castrenses han visto la luz, pero ha abierto camino para otros muchos. Un fuerte abrazo y también un saludo para todos los que se están formando allí y que los sentimos muy cercanos y les animamos a seguir en esa tarea.
Lo daré esta tarde cuando vaya al seminario, ¿eh?
Muchas gracias, bueno, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de esta jornada y de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vámonos hasta el Vaticano porque allí el Papa ha presidido, como todos los miércoles, la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
El perdón y el arrepentimiento han centrado la catequesis del Papa Francisco, que también ha hecho un llamamiento a colaborar con la campaña de ayuda a Ucrania del próximo domingo. Saludamos a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Sí, efectivamente, el Papa, después de la catequesis, ha tenido tres recordatorios. Uno, en español, para el pueblo ecuatoriano, para las víctimas del terremoto. Otro, para los de Chernobyl, después de 30 años de la tragedia, ha dicho. Pero, en tercer lugar, ha querido volver a hacer esta invitación.
La población de Ucrania sufre da tiempo por las consecuencias de un conflicto armado.
La población de Ucrania sufre desde hace tiempo por las consecuencias de un conflicto armado, olvidado por tantos. Como sabéis, he invitado a la Iglesia en Europa a sostener la iniciativa dirigida por mí para venir al encuentro de esta emergencia humanitaria. Doy las gracias por anticipado a cuantos contribuirán generosamente en esta iniciativa, que tendrá lugar el domingo próximo, 24 de abril.
Contribuirán generosamente a la iniciativa que habrá lugar domenica próxima, 24 de abril.
Entre el grupo de peregrinos españoles hoy estaban unos cuantos sacerdotes. Son los compañeros de Pablo Domínguez, el sacerdote español que murió en la montaña. Están aquí celebrando los 25 años de su ordenación.
Paloma, te preguntamos también por la reunión del Sínodo de Obispos que ha habido esta mañana.
Sí, no tenemos mucha información concreta, apenas un sucinto comunicado, pero sabemos que el Papa estaba presente y que están preparando ya la próxima Asamblea General del Sínodo de Obispos, discutiendo y debatiendo largamente qué tema será el elegido. Al final, varias propuestas han salido adelante y se les han entregado al Papa, que será el que tome la decisión final de qué se hablará en el próximo Sínodo de Obispos. También han hablado de la buena acogida del Amoris Laetitia y de la importancia de la colegialidad y sinodalidad en el primado de Pedro. Estaba, por cierto, entre otros, el arzobispo de Madrid, Carlos Osorio.
Gracias, Paloma. En Sevilla, y ante la publicación de una noticia sobre la supuesta intención del arzobispo de presentar su renuncia por motivos de salud, la archidiócesis explica en un comunicado que se trata de una información absolutamente falsa.
El texto explica que Juan José Asenjo estuvo 5 días hospitalizado en Guadalajara el pasado verano, pero que actualmente goza de buena salud. Niega, además, que el arzobispo haya dejado de cumplir con sus deberes pastorales. Monseñor Asenjo lamenta la difusión de estos rumores, que además carecen de ningún fundamento.
A las 7:30 de esta tarde, en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, la Biblioteca de Autores Cristianos presenta el libro Protagonistas del Vaticano II.
Un acto en el que participará el obispo de Almería, Adolfo González Montes, el rector de la universidad, Julio Martínez, el director de la BAC, Carlos Granados, el autor del libro, Santiago Madrigal Terrazas, y el catedrático emérito de Historia de la Iglesia, Juan María Laboa. Ayer por la tarde, la BAC presentó la biblioteca Didagé, que constituye un valioso recurso para estudiantes. Así se refería a ella el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
Igual que esta es una Biblia iluminada por el catecismo, uno cuando lee el catecismo se da cuenta que el catecismo está iluminado de miles y miles de citas bíblicas. O sea, yo creo que se puede hacer también la lectura contraria, El catecismo permite conocer la Sagrada Escritura con una profusión tremenda. Y aquí se hace, yo diría, que el camino inverso. Es presentar la Biblia, pero iluminándola pues desde toda la enseñanza del magisterio, desde el catecismo.
El próximo domingo, como hemos escuchado, lo ha recordado hoy el Papa, se va a celebrar una colecta especial en todas las comunidades católicas de Europa a favor de Ucrania.
Este país vive en una guerra que ha dejado 10.000 muertos, más de 20.000 heridos y 1.600.000 desplazados internos. Existe ahí una gran necesidad de alimentos y medicamentos, y sus responsables religiosos han agradecido en nombre de la Iglesia ucraniana la llamada de ayuda del Santo Padre. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Y el Papa ha puesto en un primer plano, el Papa Francisco, con esta sensibilidad tan especial suya que nos invita a tener ese sexto sentido ante el sufrimiento, las situaciones de especial emergencia humanitaria que exigen una atención de la opinión pública mundial y en este caso pues de la europea hacia un conflicto que está en nuestras fronteras de Europa, porque hay una situación de desgracia, una situación de sufrimiento de cientos de miles de personas en un país grande, en un país con una gran historia y en un país especialmente importante en nuestra geografía europea.
Y terminamos con una previsión. Mañana comienza en el CEU una conferencia internacional sobre la crisis de los refugiados.
El ministro Íñigo Méndez de Vigo inaugurará este congreso a las 9:30 de la mañana en el aula magna del CEU San Pablo en Madrid. Participarán también el presidente honorario de ACNUR España, Antonio Garrigues Walker, el diputado polaco Rafał Trzaskowski y el sacerdote sirio católico en Irak, el padre Benjam Benoka.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ya saben que mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo a las 13:30 y ahora les dejamos con José Luis Pérez y los compañeros de informativos en el Mediodía COPE con la mejor información de lo que está sucediendo en España y en el mundo. Hasta mañana, muy buenas tardes.